las OMH. La trama Gürtel, a pesar de haber sido desenmascarada hace años, todavía colea. Y por desgracia, no por tener ya unos claros culpables. O alguien a quien poder echar la culpa, encarcelar, o sin embargo no tampoco porque dejen de aparecer personajes. En este caso el país como principal titular nos trae que algunos de los invitados a la boda de la hija de Aznar estuvieron implicados. Como siempre, se pide justicia, nombres y sobre todo la tan querida transparencia.
Buenos días, OMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es martes, día 21 de mayo, y tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos que nos dejarán precipitaciones débiles por la mañana y moderadas por la tarde. El viento será flojo y las temperaturas estarán en descenso. Alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora para conocer las noticias de este martes 21 de mayo, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marina Marcos. Comenzamos por la Universidad Miguel Hernández, que junto al Ayuntamiento de Elche ha impulsado la implantación de un título de especialista universitario en acción social.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche han firmado un convenio para la puesta en marcha del título de especialista universitario en acción social que se impartirá como estudio propio de la UMH el próximo curso académico. El título está dirigido únicamente a licenciados en psicología y las clases comenzarán el próximo 1 de octubre. La prescripción se podrá realizar desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre.
Además, la Nau de la Innovación de la UMH premia a 10 emprendedores.
La Universidad Miguel Hernández ha entregado 10 premios de 1.000 euros a las ideas más innovadoras en la primera etapa de la segunda edición del Maratón de Creación de Empresas de la UMH. La Maratón, un programa concurso que ayuda de forma práctica a los emprendedores a crear su propia empresa, continúa en la segunda fase con 5 premios de 10.000 euros. Las ideas premiadas han sido Biohost, de venta en farmacias, Fatiguo, Iberogen, Integra Espacio, Nautical Intelligence, OMG Consultoría Tecnología, Reactívate y Cicer. Además, las empresas Buentrueque.com, Ole Experience y Sun Control han recibido un diploma por su participación.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. García Escudero y Nasarre admiten el pago de sobresueldos durante 4 años por parte del PP.
El presidente del Senado, Pío García Escudero, y el diputado del PP, Eugenio Nasarre, han reconocido sobresueldos mediante transferencia bancaria y con retenciones fiscales durante 4 años por parte del Partido Popular. En el caso de García Escudero, recibió 4.200 euros al mes de 1999 a 2003 como coordinador de organización del partido, mientras que en el de Nasarre fueron 1.800 euros mensuales de 2000 a 2004. Ambos han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B del PP de los llamados papeles de Bárcenas.
Y seguimos en los tribunales. El juez interroga a un exdirectivo de Caja Madrid sobre el Banco de Florida.
El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha interrogado en el cuartel de la Guardia Civil al antiguo director ejecutivo de riesgos de Caja Madrid y actualmente consejero delegado de Bankia Habitat, Juan Bartolomé, para que declare como testigo por la compra del City National Bank de Florida. Bartolomé está también citado a declarar como imputado para el próximo miércoles ante los juzgados de instrucción número 9 por el crédito de 26,6 millones de euros que la entidad financiera concedió a Gerardo Díaz Ferran cuando era directivo.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Un tornado causa 91 muertos en Oklahoma.
Un gigantesco tornado ha dejado al menos 91 personas muertas, entre ellas varios niños, a su paso por la zona sur de Oklahoma. Al menos 2 hospitales están tratando a más de 60 heridos, entre los que hay también varios niños. Se teme que la cifra de fallecidos pueda seguir aumentando con el paso de las horas.
Nos vamos ahora hasta Turquía, donde se construirá el aeropuerto más grande del mundo, concretamente en Estambul.
El gobierno turco ha firmado con 5 constructoras de ese país para construir el mayor aeropuerto del mundo en un barrio de Estambul a 50 kilómetros del centro de la ciudad. Las empresas pagarán más de 20.000 millones de euros al Estado turco para explotar el aeropuerto durante 25 años. Asimismo, se estima que el proyecto costará 10.000 millones de euros. Según las previsiones del gobierno turco, el nuevo aeródromo sustituirá al aeropuerto internacional de Ataturk y tendrá capacidad para 150 millones de pasajeros al año. El proyecto prevé 6 pistas, cerca de 200 puertas de embarque y capacidad para 500 aviones. El equipo de constructores prevé tener terminada la primera fase del proyecto en el año 2017.
Y pasamos ahora a las noticias locales, comenzando por Elche.
Fomento anuncia expropiaciones para la plataforma del AVE entre Elche y Aspe.
En San Joan d'Alacant.
San Joan celebra el Día de la Diversidad Cultural con talleres y actividades.
En Orihuela.
8 ediles denuncian ante la Fiscalía los contratos de Fitur entre el año 2008 y 2011.
Y finalizamos en Altea.
La empresa pública prestará el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a partir del próximo 1 de junio.
Está aquí las noticias que nos deja este martes 21 de junio. Muchísimas gracias, Marina, por traérnoslas. No te vayas muy lejos. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 36 minutos y continuamos aquí en Buenos Días UMH, esta vez dándonos un paseo por el kiosco para ver qué nos traen las portadas hoy. Nos las trae nuestra compañera Marina y comenzamos, si te parece, por la del diario El País.
Donde titula la trama Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar. El yerno del expresidente admite que fue un regalo de Correa. Las facturas por 32.452 euros las encontró la policía hace 2 años. Por otra parte, en su foto de portada aparece Florentino Pérez y titula Mourinho se va, Florentino sigue. Florentino Pérez anunció ayer, como todos sabemos, que José Mourinho abandona el club a 2 semanas de que se acabe la liga.
Y pasamos, si te parece, de la portada del diario El País a la de El Mundo.
Escudero y Nasarre admiten los sobresueldos y pagos en efectivo. El presidente del Senado cobraba un plus mensual del PP de 4.200 euros y el secretario de Estudios 1.800. El diputado declara que la puerta le dio 70.000 euros en sobres para una fundación que apuntó como donativo anónimo.
Desde luego, ¿cuántas cifras tan altas en un país en crisis?
Totalmente. Los sobresueldos siempre a lo alto. Y en la foto de portada vemos a Nasarre ayer a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Ruz. Por otra parte, El Mundo también titula que Monago exige inversión en infraestructuras para ceder el déficit catalán. Santa María negociará con él en Mérida.
Y con esa negociación pasamos de la portada del Mundo a la portada del ABC, que nos trae a las principales personalidades del Partido Popular en portada.
Sí, vemos a Esperanza Aguirre, a Dolores de Cospedal, a Ana Botella, a Ignacio González, a Soraya Sáez de Santa María y a Cristina Cifuentes, la plana mayor del PP, en la portada en el foro ABC, donde Ignacio González, en lo que titulan una frase suya que es «No vale cambiar dinero por independencia». PP y Gobierno despejan dudas al arropar en el acto al presidente de Madrid. Por otra parte, el ABC también destaca al Real Madrid, donde Florentino prescinde de Mourinho, cierra la etapa del técnico luso, a pesar de que tenía contrato hasta el año 2016. Y por otra parte, también vemos en el ABC, 3 artificieros de la Legión mueren al manipular explosivos. La deflagración que se produjo en la base de Almería deja también 2 heridos graves.
Sin duda, la noticia que nos sorprendía y nos entristecía ayer, que es la muerte de esos 3 legionarios en el accidente. Y pasamos a la portada de la razón, que nos lo trae con más detalle, entre otros titulares.
Sí, en la foto de portada podemos ver a el sargento Prieto, fallecido ayer, durante uno de los últimos ejercicios de desactivación de explosivos, y titula Héroes de la Legión. En la razón le hace este homenaje a los legionarios que fallecen 3 artificieros tras una explosión en la base de Almería. También, por otra parte, la razón titula Mas pide a los médicos depurar las listas de espera para ahorrar. La Generalitat envía unas recomendaciones para mejorar en eficiencia tras el recorte del 4,6%, y Cataluña es la comunidad que más tarde paga y mayor deuda tiene con los autónomos.
Bueno, teniendo en cuenta esas palabras extrañas que usamos últimamente, o que al menos escuchamos, eso de depurar las listas, veremos.
Suena
en qué,
mal.
Desde luego.
No suena muy bien.
Veremos en qué se basan.
Y otro titular de la razón que hay que destacar es las juventudes del PSOE cometen faltas de ortografía en sus críticas de Twitter a la ley BERT. Una noticia que vamos.
Cuanto menos...
Noticiosa.
Desde luego. Por lo menos curiosa. Mucho. Nos pone el toque, podemos decir, la sonrisa del día. Y pasamos a La Vanguardia,
que titula: Durán pide a Rajoy que retire la ley BERT. El líder de CiU advierte que la LOMCE creará confrontación política. Y Rigau revela que el 13% de los centros usa el castellano como vehicular. Por otra parte, podemos ver la foto de portada a Florentino Pérez diciendo: deseamos suerte a Mourinho. Florentino Pérez anuncia relevo del entrenador tras una temporada en blanco. Por otra parte, La Vanguardia titula: Guindos cree que el BCE ayuda a toda la eurozona. El ministro dice que el Bundesbank piensa solo en Alemania cuando critica a Draghi.
Ahí quedan esas declaraciones y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando como siempre por La Verdad en su edición de Alicante y Elche, que como no podía ser de otra manera, hoy se nos viste de blanco y verde.
Hombre, seguimos con la fiesta. El Elche titula La Verdad: la Elche manía se extiende por toda la ciudad. Hosteleros y comerciantes ilicitanos esperan mejorar sus ventas con el equipo en primera. Los accionistas del club, por otra parte, reprueban a Anguitz en la Junta Extraordinaria y el vicepresidente la impugnará. Bueno, fiesta, pero sigue el lío entre...
Sigue la polémica. Podemos decir que esta semana y la semana anterior ha estado un poquito más endulzada, pero se mantiene.
Se mantiene. Los ayuntamientos, por otra parte, de la provincia no pueden atender ya ni el gasto corriente. Los consistorios alicantinos son los que más reducen la inversión por habitante por la caída de los ingresos. Y por otra parte, La Verdad también titula que la oferta de empleo público de sanidad deja a los hospitales en cuadro. Los centros se reorganizarán por la avalancha de enfermeras que irán a examinarse a Valencia.
Y pasamos ahora de La Verdad al diario Información en su edición de Elche, Ibai Vinalopó, que comparte con La Verdad ese principal titular referido al Elche.
Anguis impugna la Junta de Accionistas tras ser destituido de la vicepresidencia del Elche. Sepulcre impide que el empresario valenciano hable a los socios al entender que su salida le dejaba sin representación. La foto de portada podemos ver a Sepulcre, cómo saludaba a Anguis sin mirarle a la cara ante la Junta de Accionistas. Por otro lado, la noticia destacada en Elche es que Mercedes Alonso crea en Cultura una plaza a medida para el concejal no electo Pablo Ruz. El edil tendrá dedicación a tiempo parcial y podrá dar clase en un centro concertado.
Podemos decir que se ve un poco de favoritismo, al menos que juzguen los lectores al ver la portada del diario Información. Y hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Marina, por haberte quedado otro ratito con nosotros. Y hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 21 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el autobanco de la avenida Reina Victoria número 1, frente al Banco de Valencia, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y también en San Juan, en la Casa de Cultura de la Plaza José Carreras, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 44 minutos de la mañana y como cada martes y como cada vez que suena esta sintonía, ha llegado el momento de dejarnos llevar o al menos de elegir un destino al que ir en nuestra próxima escapada de la mano de nuestra compañera Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
¿A dónde nos llevas esta vez?
Bueno, esta vez nos vamos a Yecla, que es un municipio que está en la comarca del Altiplano, en la región de Murcia, y limita al este con la provincia de Alicante y al norte con al oeste con Albacete.
Esta puede ser una de las poquitas veces que nos vamos un poquito de la parte de Alicante esta vez.
Sí, la verdad es que para sí, Murcia, más pero para el sur.
Pero porque en Yecla tenemos mucha oferta y siempre viene bien darse una vueltecita.
Por supuesto, sobre todo para los amantes del arte y de la religión, porque si otras veces hemos hablado de pueblecitos con iglesias, hoy no es para menos. Porque además, si no me equivoco, Yecla tiene alrededor de unas 6 iglesias. Mira, si te parece, comenzamos por la Iglesia Vieja. Que
por supuesto.
Que, bueno, a pesar de ser una iglesia, actualmente se considera un monumento civil y no religioso, así como curiosidad.
Curioso, la verdad, es de las poquitas. ¿Qué más tenemos en Yecla?
Sí, también tenemos la Basílica de la Purísima, o lo que viene siendo la Iglesia Nueva, que es el principal templo de la ciudad y fue construido entre 1775 y 1868 con cánones neoclásicos.
Para los amantes, del arte, que además parece que siempre es complicado encontrar ese estilo en las iglesias españolas, ya tienen ahí un buen ejemplo en Yecla. ¿Qué más tenemos?
También tenemos el Santuario del Castillo, que fue edificado en el siglo XIX sobre la ermita que había anteriormente, y la iglesia de San Francisco, en la que en ella destaca una magnífica capilla de la Virgen de la Virgen de las Angustias, que es una joya, una auténtica joya del barroco levantino. En la actualidad se encuentra en proceso de restauración integral con el fin de abarcar el Museo Iconográfico de la Semana Santa. Bueno, y continuando por la ruta de las iglesias, también tenemos la ermita de San Roque, que es un templo mudéjar y es el más antiguo de Yecla, ya que data del siglo XVI. Luego también tenemos la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que es un templo característico del barroco murciano, y la iglesia del Niño Jesús.
No nos podemos quejar
en absoluto.
Para nada, todos aquellos, como bien decías, aquellos a los que les gusta hacer estas rutas de las iglesias, bien por arte, bien por temas religiosos, etcétera, tienen 6 propuestas.
Sí, pero es que también los amantes del arte también pueden visitar los Cantos de la Visera y el Abrigo del Mediodía, que es un conjunto de santuarios con arte rupestre prehistórico, levantino y esquemático. Así, como dato, para los que le guste...
Casi nada.
Además, son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Razón de más para ir a visitar estos santuarios, que ya de por sí son curiosos y merece la pena verlos, porque es una de las pocas muestras de arte prehistórico que encontramos en nuestro país. Pero además, Yecla tiene lugares muy comunes, pero que también se pueden considerar monumentos, como por ejemplo su Plaza Mayor.
Por supuesto, la Plaza Mayor, que es un conjunto monumental renacentista y barroco espléndido. Y además, en ella también se encuentra el Palacio de los Alarcos, la Lonja, la Torre del Reloj y el Antiguo Pósito.
O sea, una muy buena zona para ir, y ya que estamos, pues aparte de disfrutar, que siempre las plazas mayores de los pueblos tienen su encanto, además ahí tenemos un montón de monumentos más que ver.
Sí, además también, si nos apetece, podemos echar una visita al Teatro Concha Segura, que fue construido en el 1886, y 1890, que también es de gran interés turístico. Y también tenemos, por último, el yacimiento romano de los Torrejones y el yacimiento árabe Madina Yaca.
Tenemos una oferta, por así resumirlo, muy amplia.
Bastante amplia, la verdad que
y
sí.
Y para todos los gustos, tenemos desde el teatro a la Plaza Mayor, pasando por todas las iglesias y monumentos religiosos, y esos Cantos de la Visera y el Abrigo, que merece la pena verlos, y como bien nos comentabas, son patrimonio
de la UNESCO, así es.
Y ahora llegamos a la parte de la sección que más nos gusta, al menos que más le gusta a nuestros oyentes, que es en qué fechas es más propicio visitar Yecla, o al menos en qué fecha celebra sus fiestas.
Pues mira, la semana pasada fue una de las más indicadas, porque fueron las fiestas de San Isidro, que se celebran, pues como hemos dicho, a mediados de mayo, con desfiles y procesiones en honor al patrón de los agricultores, que es San Isidro. Y entre los actos que se celebran destacan la cabalgata de las carrozas, y las ofrendas de flores. Pero además, las fiestas principales del pueblo son las fiestas de la Virgen, que tienen lugar del 6 al 8 de diciembre y se celebran en honor a la patrona de la ciudad, que es la Virgen del Castillo. Estas fiestas están declaradas bien de interés turístico nacional y bien de interés cultural inmaterial, porque se celebran con actos tradicionales que vienen de siglos atrás, como el beneplácito, el beso de la bandera, la alborada, la bujada o la minerva. Así como además también se celebran con diversos desfiles en los que se disparan salvas de arcabuz en honor a la patrona.
Pues podemos aprovechar esa fecha del 6 al 8 de diciembre, que normalmente suele haber puente, para acercarnos a Yecla y ver estas fiestas que, por lo que nos has contado, Alba, pintan muy bien.
Pintan muy bien, la verdad que sí. Y también tenemos la Feria de Septiembre, que es la segunda semana de este mes, que se celebra con actividades culturales y festivales con atracciones, casetas de fiestas, conciertos, mercadillos, actividades
muy variadas.
Sí, exacto. Luego también tenemos los Judas, que se celebra la semana del 1 de mayo y consiste en verbenas populares en las que se crean unos muñecos sátiros que se llaman los Judas. Y se celebran con degustaciones de platos típicos y también con un certamen nacional de teatro.
Hay que decir que los Judas era, con diversos nombres, una festividad muy típica en diversos puntos de España y que con el tiempo se ha perdido, pero es muy bueno saber que
se ha perdido la tradición.
Como en Yecla se continúa haciendo, además unido a ese certamen nacional de teatro maravilloso. Así que primer día de mayo ya se nos acaba de pasar, pero nos lo apuntamos en el calendario, que es una muy buena fecha.
Por supuesto, y también es una muy buena fecha ir a Yecla el 3 de febrero, porque son las fiestas de San Blas, que en ellas participa todo el pueblo portando los tradicionales panes beneditos que están muy buenos. Y, son...
y hablando de cosas que están muy ricas, nos queda repasar brevemente que la gastronomía de Yecla.
Por supuesto, además del pan bendito que hemos dicho antes, tenemos la empanada de patata, que es la típica de la Semana Santa, lo que allí llaman los libricos, las gachamigas y las pelotas murcianas.
Pues después de saber todo esto, tanto sus fiestas, qué podemos ver allí y sobre todo qué podemos comer, ya solo nos queda saber cómo podemos llegar a Yecla para disfrutar de todo esto.
Bien, sí, pues a Yecla podemos llegar en una hora más o menos por la A31 y una vez pasada Villena, nos desviaríamos por la N344.
Pues nada, una horita de nada que separa Elche de Yecla y muchas cosas para ver allí. Y nada, Alba, muchísimas gracias por habernoslo acercado una semana más.
A ti, Vero.
Te esperamos el martes que viene y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
¿Quieres conocer al ganador de la sexta edición del premio Micrófono UMH?
...58 programas radiofónicos... ...5 finalistas y un solo vencedor...
...música, cine, deporte, ciencia, teatro... ...política, moda, actualidad, UMH... ...¿quién será el elegido?
Descúbrelo el próximo viernes 31 de mayo... ...en el programa especial que Radio UMH... ...emitirá en directo de 2 a 2 y media... ...y que desvelará a los candidatos... ...y el ganador del premio Micrófono UMH...
Sexta edición del Premio Micrófono UMH. ¡Que la suerte os acompañe!
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:53 de la mañana y como cada martes ha llegado el momento de hablar de televisión y de todo lo que nos trae, que no es poco, y lo hacemos con nuestro compañero Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
Bueno, toca hablar hoy de un tema que ya vine trayendo cola los anteriores días. Yo ayer, por desgracia, me perdí el programa, menos mal que tenemos nuestra fonoteca para rescatarlo, pero creo que Raquel del Rosario, después de ese penúltimo puesto o segunda por atrás, como a cada uno le guste más, está recibiendo críticas de todas partes.
Sí, está recibiendo críticas, no solamente por ese puesto, que lógicamente las iba a generar, sino por su actitud. Su actitud no ha sido la correcta, yo creo que en ningún momento. Ella es una persona bastante distante con los medios. Y ayer, a su llegada al aeropuerto de Madrid, pues lógicamente hay periodistas que quieren saber pues sus primeras palabras, ¿no? Sus primeras reflexiones después del batacazo que se dio y que se dio el grupo en Eurovisión. Y bueno, ella no fue del todo amable, le preguntaron, ella dijo que no era el momento para hacer entrevistas y huyó directamente. Y uno de sus compañeros sí que se paró y comentó e intentó un poco escudarla, ¿no? Exactamente. Y bueno, decir que estaba nerviosa y que bueno. Pero lógicamente no es la actitud que se tiene que tener cuando tú llegas a España, cuando además has tenido esa puntuación. Y que además mucha gente, pues que hay muchos eurofans, que Eurovisión tiene muchísimos eurofans y hay gente que está muy decepcionada con esa puntuación y que lógicamente pues debes darles una explicación, ¿no? Y por lo menos decir, oye, pues lo he hecho lo mejor que he podido, lo siento, no sé, alguna explicación tenía que dar, ¿no? Y bueno, ayer también José María Íñigo estuvo en el programa de Florentino Fernández, en Así nos va, y también lógicamente habló sobre la actuación de Raquel del Rosario. Dijo que le pudo el entorno y que es evidente que se fue del tono en Eurovisión y que no fue la mejor actuación de todas.
Además, muchos han criticado que su técnica vocal, como bien comentabas, no es que fuera de las mejores, es que fue directamente la peor.
Fue directamente la peor. Sí que es cierto que la canción había en este festival había de peores, pero vocalmente fue directamente la peor. No, ella ya lo ha dicho, que le sabía mal, que después de 8 años de carrera que lleva, que le temblasen hasta las pestañas y que digamos que ha sido como una lección que le ha dado este festival de Eurovisión. Eso lo ha dicho a través de su blog, es la única vía que ella ha tomado para explicar y para mostrar sus reflexiones. Y bueno, van a ir surgiendo muchos comentarios a lo largo de estas semanas hasta que la gente se olvide un poco.
Hasta que aparezca otro tema, desde luego que Eurovisión y nuestro puesto van a ser de los más comentados estos días. Exactamente. Y bueno, hablando de malos momentos, podemos decir, tenemos Letris, que se estrenó en Televisión Española y al parecer no hizo un buen dato.
No hizo un mal dato, yo ya lo auguré ayer que no iba a hacer más de un 5 o un 6%, ha hecho un 5,2, como la mayoría de los programas de la tarde, porque después el programa Corazón, que también se medio estrenaba ayer, también ha hecho la misma cifra, un 5,2, y mucha gente se preguntará qué es esto de Letris, porque la gente no sabe realmente qué era Letris.
He visto una promoción solo.
Exactamente, la gente no se ha enterado de que Carlos Latre ayer estrenaba un programa de televisión en Televisión Española. Y eso es lo que está sucediendo. La gente ya no confía en Televisión Española ni para los programas de entretenimiento. Es una cadena que directamente han borrado, digamos, del mando a distancia y que no le dan una nueva oportunidad. La serie Gran Reserva se estrenó la semana pasada y no supera el 8% de share. El 8 es lo más que han hecho en los días de emisión que llevan. Y es la tónica general que va a llevar Televisión Española, a no ser que cambien su manera de actuar frente a los espectadores.
Es una pena porque además, como comentabas, Letris está presentado por Carlos Latre, que es un gran presentador y una gran figura del humor en nuestro país. Y bueno, que también la gente lo tiene muy en valor recientemente por Tu cara me suena, etcétera. Y es una pena que un presentador se vea con esas cifras tan bajas de audiencia.
Sí, lógicamente Carlos Latre yo creo que es un humorista querido por el público y que podía ser un reclamo, pero volvemos a lo mismo, es un programa del que la gente no sabe nada, del que la gente no se ha enterado, y no se ha enterado porque ya no sintoniza Televisión Española. La gente ha perdido la confianza absoluta en Televisión Española, ni tan siquiera para programas de entretenimiento.
Es una verdadera pena teniendo en cuenta lo que estos años de atrás ha supuesto Televisión Española.
Exactamente. Hemos pasado de tener la mejor cadena a ser una de las cadenas más denostadas y más olvidadas.
Esperemos que con el tiempo podamos decir lo contrario.
Esperemos.
Que la cadena pública se lo merece. Y hoy toca hablar de Antena 3 porque su Gloria Lomana, la directora de informativos, entrevista al expresidente José María Aznar.
Sí, es uno de los momentos que yo llevo esperando de una semana, desde que se anunció la semana pasada. Creo que va a ser un momentazo. Puede ser un momentazo de decepción o un momentazo en el que se le pregunte lo que se le tiene que preguntar. Seguramente el expresidente va a capear todas las preguntas, pero hay muchas cosas que se le tienen que preguntar. De hecho, Antena 3 ha dado la posibilidad a la gente de que haga sus propias preguntas. Hay dos que yo destaqué porque me parecen muy interesantes si se le realizan, que es si él es consciente de que es uno de los causantes de esta crisis, y otra es si sigue pensando que Rajoy era un buen sucesor. Además, estos días se está hablando de que la trama Gürtel ha pagado parte de la boda de su hija Ana Aznar. Entonces, yo creo que son tres preguntas que se le deben hacer. La cuestión es si se le van a hacer.
Desde luego, más allá de que luego se vaya por las ramas o de la reacción que él tenga, desde luego se debe demostrar que el periodismo está ahí, al menos para sacarle los colores a quien debe.
Exactamente. Hoy a las 9 de la noche nadie se debe perder esta entrevista, porque conteste o no conteste va a ser un momento muy, muy comentado, muy polémico, y lo comentaremos seguro el viernes.
Desde luego, pues ahí queda esa cita esta noche a las 9, esa entrevista a José María Aznar, que va a dar mucho que hablar. Esperemos que para bien.
Va a dar mucho que hablar y que la gente tiene que seguir mandando preguntas al hashtag AznarA3. Para que a ver si alguna de esas preguntas incisivas se llegan al expresidente y las contesta, que va a ser lo más complicado.
Esperemos que así sea y estaremos pendientes de la televisión para comentarlo el viernes. Muchísimas gracias, Mario.
A ti, Vero.
Y gracias a vosotros. Recordad que mañana tenemos una cita aquí a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. ¡Sed felices!
train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself at all.